En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Reciban un saludo de Álvaro Tajadura cuando ponemos en marcha El Espejo, su espacio de información religiosa semanal en su COPE local, donde queremos trasladarles todo lo que está sucediendo en la vida de la Iglesia en Burgos. Hoy es 19 de marzo, es la solemnidad de San José, día grande de fiesta, la del Padre de Jesús y el patrono de la Iglesia Universal, y como cada viernes les traemos un programa cargado de contenidos que ahora brevemente les adelantamos. Lo primero que hacemos, Raúl González, buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Es repasar los principales titulares de la última semana.
Entre los que sobresale el nuevo impulso que el arzobispo Don Mario Iceta quiere dar a la Asamblea Diocesana, puesta en marcha en la diócesis desde septiembre de 2019 y resentida a causa de la pandemia. Además, estaremos en el nuevo Centro Diocesano de Escucha San Camilo, que hoy se inaugura, y descubriremos cómo Cáritas agradece el trabajo de voluntarios y trabajadores durante este último año de pandemia. Y en nuestra sección dedicada al año jubilar, conoceremos algunas de las obras expuestas en el Consulado del Mar, y que recuerdan que la otra magna exposición de arte sacro que se celebró hace 100 años con motivo del séptimo centenario de la catedral.
La Archidiócesis de Burgos también propone varios eventos para los próximos días y que después repasaremos, pero que ahora Raúl también nos adelanta brevemente.
Continúan estos días los encuentros de oración y reflexión para vivir con intensidad la cuaresma. Además, el Seminario de San José acogerá esta noche una nueva cita de oración joven mensual y serán admitidos al diaconado y presbiterado varios seminaristas mañana, día en que también se celebrará el Día del Árbol. El próximo miércoles, Don Mario Iceta presidirá en la Catedral una celebración penitencial como preparación a la Semana Santa.
Y en este día de San José tan especial, no podemos por menos que acercarnos hasta el seminario, en el que es sin duda su día. Hoy queremos charlar con uno de esos jóvenes que se preparan allí para recibir en un futuro su ordenación sacerdotal, con Ismael Sáez Marquina. Será en la recta final de nuestro programa, así que les invitamos a que se queden con nosotros, porque ya lo ven, el espejo de hoy viene cargado como siempre de contenidos y yo que ustedes no me lo perdería, porque intentaremos hacerlo además para que sea de su agrado. Gracias por escucharnos, repasamos ya toda la actualidad y miramos por el espejo retrovisor.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Queremos tomar un nuevo impulso de la Asamblea y quisiera yo también contagiaros de esta ilusión, que seamos conscientes del don inmenso de Dios y que abordemos las futuras etapas de nuestra Asamblea con esta ilusión y con el deseo de escuchar al Señor y de servir a nuestra Iglesia y a nuestra humanidad. Así que ánimo, iniciemos una etapa nueva en nuestra Asamblea y pidamos al Señor que ilumine nuestra Iglesia para que juntos podamos diseñar esos caminos en los cuales queremos poner el centro de nuestra evangelización y quisiéramos dinamizar la vida de nuestra Iglesia.
Es parte del video mensaje con el que Don Mario Iceta desea contagiar ilusión en la nueva etapa de la Asamblea Diocesana.
El proceso sinodal ha quedado trastocado por la crisis sanitaria y ahora el arzobispo desea animar a los miembros de sus grupos y comisiones a abordar con renovada ilusión, como acabamos de oír, la parte final de este proceso sinodal. Don Mario también asegura que la Asamblea es uno de los proyectos diocesanos que más le ilusionó cuando fue nombrado arzobispo de Burgos y desea que sus conclusiones marquen la vida del archidiócesis en los próximos meses.
Precisamente Don Mario Iceta inaugurará esta tarde el Centro Diocesano de Escucha San Camilo.
Contará también con la presencia de quien ha sido impulsor en España de estos centros, el religioso Camilo José Carlos Bermejo, quien cuenta para COPE Burgos qué es un centro de escucha.
Un centro de escucha es un servicio prestado por personas entrenadas en relación de ayuda, expertas en acompañamiento a quien sufre por algún motivo, como pérdida de un ser querido, crisis vitales u otros motivos. Los escuchas acogen la experiencia, acompañan a identificar los recursos internos o externos para buscar el camino del cambio, del consuelo, del crecimiento. El nacimiento del Centro de Escucha en Burgos es una buena noticia en clave de esperanza para quien acuda a él.
Precisamente esta mañana se ha dado a conocer en rueda de prensa en qué consiste este nuevo recurso diocesano.
Está ubicado en la plaza particular de Clunia, en la ciudad de Burgos, y a él pueden acudir cuantas personas, creyentes o no, necesiten ser escuchadas y acompañadas en sus procesos personales de duelo o cualquier otra dificultad. Estarán acompañadas por un equipo de escuchas voluntarios formados y capacitados que les ayudarán a encontrar en sus propias vidas los recursos necesarios para superar las dificultades. Víctor Román es el director de este recurso diocesano.
Nuestra atención va dirigida a pequeñas situaciones o situaciones de crisis vitales en las cuales la persona puede volver a encontrar por sí misma y con una relación de ayuda pues sus propias capacidades. Es decir, la finalidad de escuchar es que la persona pueda recuperar todas sus posibilidades, esas posibilidades y esas herramientas o esas destrezas que por la situación de crisis misma, por una situación de duelo, se le han venido abajo. Es un primer paso para que las personas que hemos pasado y se pasan por esas situaciones de crisis puedan remontar el vuelo, digámoslo así, ponerse de nuevo en camino.
Cuando se cumple un año del inicio del estado de alarma y la irrupción de la pandemia por coronavirus, Cáritas comienza una campaña de agradecimiento.
Quiere dar las gracias a todas las personas e instituciones que durante los últimos 12 meses han posibilitado su acción social en la provincia de Burgos. Esta semana agradecían en la FAE a todas las personas que han donado material y aportaciones económicas. También han agradecido el trabajo y esfuerzo de sus voluntarios. Desde marzo de 2020, Cáritas ha recibido el apoyo de medio centenar de empresas que han donado más de 36.000 mascarillas, 700 litros de gel hidroalcohólico, 12.000 guantes, 80 mamparas de protección, pantallas faciales, ropa de protección y virucida concentrado para 12.000 litros de producto. Además del material sanitario, se han recibido colchones y ropa de cama para las personas sin hogar y productos de higiene personal y decenas de miles de kilos de alimentos. Después de la ola de solidaridad, Diego Preda, responsable de comunicación de Cáritas, sigue llamando a la colaboración.
¿Cuál es el peligro ahora? Que después de esa ola de solidaridad, que fue muy grande y para nosotros ha sido muy importante, claro, ahora tenemos que hacer frente a los efectos de la pandemia. Entonces, seguimos necesitando que la gente nos apoye, como socios, como donantes y como voluntarios. Ahora es cuando, digamos un poco entre comillas, hay que seguir dando el callo. Eso tiene que ser un esfuerzo sostenido, porque sabemos que van a ser 2 o 3 años difíciles. Pero a las familias vulnerables, 2 o 3 años seguro que van a ser de dificultades grandes.
Año jubilar 2020-2021, con motivo del octavo centenario de la Catedral de Burgos.
Echamos de nuevo una mirada al pasado para conocer cómo se celebró hace un siglo el séptimo centenario de la Catedral. La pasada semana nos acercamos a uno de sus protagonistas, el cardenal Juan Bautista Benlloc, y hoy lo hacemos a la que fue una de sus gestas, una magna exposición de arte sacro que tuvo lugar en el Seminario de San José y que ahora tiene un pequeño reflejo en el Consulado del Mar.
Fue una vasta exposición que reunió 1.233 piezas de arte procedentes de toda la provincia, lo que muchos expertos califican como el primer esfuerzo por catalogar, inventariar y conservar el vasto patrimonio de la diócesis. Un esfuerzo titánico en el que colaboraron numerosas instituciones y personalidades. Así lo explica Juan Álvarez Quevedo, delegado diocesano de Patrimonio y uno de los comisarios de la actual exposición.
Se presentó en Burgos una exposición que se empezó a valorar más tarde, pero si hoy empezamos a repasar el catálogo, es el resumen de todos los tesoros artísticos de nuestra diócesis. Unas 1.200 obras, a cuya exposición contribuyeron evidentemente las parroquias, como lo hicieron entonces, lo siguen haciendo ahora, los organismos del arzobispado, la Comisión de Monumentos, Comisión Provincial de Monumentos, gestaron precisamente esta exposición contra el cardenal Belloz, don Luis García de Quevedo, don Luciano Hidobro. Es decir, todas estas personas relacionadas con el arte de nuestro Burgos marcaron un hito.
Fue sin duda uno de los grandes hitos de las conmemoraciones del séptimo centenario de la catedral, como explica el otro comisario de la muestra, el catedrático René Jesús Payo.
La exposición del 21, se ha dicho aquí, yo creo que fue junto con el traslado de los restos del CIF y junto con la llegada de la reliquia de San Fernando, el tercer hito, la tercera gran pata de las grandes conmemoraciones de ese año 1921, de ese gran año en el que se conmemoró el séptimo centenario.
La exposición dio lugar a un gran catálogo publicado años después.
Un vasto recopilatorio de obras que nos permite hoy conocer no solo las obras expuestas, sino haber comenzado a poner en valor la importancia del patrimonio sacro de la archidiócesis burgalesa. De nuevo escuchamos a René Jesús Payo.
Es para muchos un hito importantísimo en la historiografía del arte, no solo provincial, sino regional y nacional, ya que en él se hace no solamente una descripción de las piezas, sino también un primer discurso de carácter cronológico, de carácter estilístico, intentando desarrollar teorías, intentando desarrollar atribuciones. En ese catálogo aparecen por primera vez y son ofrecidas a la comunidad científica por primera vez algunas piezas que hoy en día son impensables que no estén en las grandes historias del arte español.
Y fruto de este catálogo, Raúl, hoy podemos disfrutar de una exposición mucho más sencilla.
Sí, en la que apenas hay seleccionadas una treintena de las más de 1.300 obras expuestas en aquella ocasión, pero que nos permiten valorar y descubrir el estado de arte burgalés en el último siglo.
Y hemos elegido de aquellas 1.233 piezas que formaron parte de la exposición, pues apenas una treintena. Una treintena que nos permiten hacer un recorrido por esa riqueza inconmensurable del patrimonio burgalés, que nos permiten conocer el estado de este arte burgalés desde 1921 hasta el año 2021, que nos permiten también indagar cuáles eran los gustos que tuvieron aquellos personajes de 1921 en relación a las obras seleccionadas.
Y entre esas obras sobresalen algunas significativas. Estas son las que señala Juan Álvarez Quevedo.
Tenemos un recuerdo de la Virgen de Rocamadour, que tenemos aquí, que es de la iglesia, la antigua iglesia de San Román, que hereda después la parroquia de San Pedro y San Felices, el nacimiento de Santa Ibáñez Zarzaguda, una obra tan extraordinaria en un monumento declarado vir y que nos invita a eso, a iniciar el camino con el nacimiento. Y otras, tercera o cuarta o quinta, que vamos a ver después por ahí, que son custodias, un cáliz también de San Pedro y San Felices, una custodia de presencia.
Recuerden que pueden ver esta exposición de arte sacro hasta el próximo 2 de mayo en el Consulado del Mar, en el Paseo del Espolón, de lunes a viernes de 7 a 9 de la tarde y los sábados y domingos, además de 12 a 2 del mediodía.
Catedral de Burgos, año jubilar 2020-2021.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Como hacemos cada viernes en El Espejo, dedicamos ahora unos minutos para echar un vistazo a los actos que nos trae el calendario para los próximos días. Cojan lápiz y papel y apúntenlo en sus agendas, porque estas son las citas que hemos seleccionado para que usted las disfrute. Como ya les hemos informado, hoy se inaugura el nuevo Centro Diocesano de Escucha.
Será a las 8 de la tarde en la Plaza Particular de Clunia y solo para aquellos que posean invitación. Antes, a las 6, en el Salón de Caja Círculo de la calle Ana Lopidana, el creador de los Centros de Escucha, el religioso Camilo José Carlos Bermejo, impartirá la conferencia El Duelo Digital.
Y el Seminario de San José celebra hoy el día grande de su fiesta.
A las 8 de esta tarde tendrá lugar en su capilla una nueva cita de oración joven mensual que se retransmitirá en directo en el canal de YouTube de Llamados Burgos, de la Delegación de Pastoral Vocacional. Mañana sábado y en el marco del rezo de las vísperas, don Mariceta admitirá a las sagradas órdenes del diaconado y presbiterado a varios jóvenes seminaristas.
Y también continúan las propuestas de oración y reflexión organizadas por la Vicaría de Pastoral para ayudarnos a vivir este tiempo de Cuaresma.
Mañana el carmelita Pedro Tomás Navaja imparte un retiro en el monasterio de las Clarisas de Medina de Pomar. De cara al próximo sábado 27 de marzo hay organizados otros tres encuentros. El equipo del CIPE animará en el Salón del Carmen de Burgos, poned los ojos en él, escuchadlo. Los delegados de familia Laura Pérez y Jorge Lara animarán el encuentro Hermanos en la Fe, Esperanza y Caridad en el Espino, y la teóloga Claire María Stubenman dirigirá el retiro Sus heridas nos han curado en San Pedro de Cardeña. Para participar es necesario inscribirse en el email cuaresma2021@archiburgos.es.
Y mañana se celebra el Día del Árbol.
Y varios colectivos de la barriada de San Juan Bautista, entre los que se encuentran la parroquia y Caritas, organizan una plantación de árboles a partir de las 10 de la mañana.
Y cerramos este repaso al calendario diocesano en la catedral.
Allí el próximo miércoles, día 24, el arzobispo Don Mario Iceta Gavícaco Geascoa preside a las 6:30 de la tarde una celebración penitencial como preparación para la Pascua, con aforo limitado y cumpliendo las medidas sanitarias exigidas.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Día a día, paso a paso, la Catedral de Burgos se acerca a la celebración de sus 800 años. Vivimos este acontecimiento alrededor del primer templo de la diócesis. Y junto a esta celebración, el año santo jubilar al que estamos convocados. Superando las dificultades, vivamos con intensidad el año de la Catedral. Un tiempo de esperanza.
Octavo centenario de la Catedral de Burgos 2021.
Suscríbete a Sembrar, la revista quincenal de la Diócesis de Burgos, y disfruta de la buena noticia que buscas. Pregunta en tu parroquia por la revista Sembrar.
El Espejo. COPE Burgos.
Estar informado.
Hoy el bueno de San José hace que este viernes de Cuaresma se convierta nada menos que en solemnidad. Y hoy el seminario se viste también de fiesta para honrar a quien es su patrono, por eso de ser el formador de Jesucristo, el sumo sacerdote, y por tanto en cierta medida también el formador del primer seminarista. En este año tan especial dedicado al Padre de Jesús, a San José, queremos hoy acercarnos hasta ese edificio en el Paseo del Empecinado para charlar con uno de sus moradores. Se llama Ismael Sáez, tiene 27 años y pertenece a la parroquia de San Julián y ya nos escucha. Buenas tardes, Ismael.
Buenas tardes.
Gracias por acompañarnos en El Espejo en este día tan especial para vosotros. Felicidades. Quizás si te preguntáramos y tuvieras que explicar a alguien que bajara ahora mismo del espacio, ¿cómo le explicarías qué es un seminarista?
Pues bueno, un seminarista es una persona normal, ¿no? Para nada es un marciano o un extraterrestre, es una persona joven o adulto que se plantea la vocación al sacerdocio, ¿no? Y que se lanza a esa aventura.
¿Cómo descubriste tú, en tu caso concreto, que querías ser precisamente sacerdote?
Pues lo mío, empecé a pensármelo más en serio pues justo hace 3 años, más o menos, allá por el 2018. Y fui notando que, aparte de irme tomando en serio los sacramentos y así, pues poniéndolo en práctica con jóvenes, en concreto en la parroquia de San Cosme, junto a un sacerdote muy, muy activo, y eso me contagió, y eso me alegraba mucho de poder servir a esos jóvenes con lo que a mí me había pasado pues en mi vida, en mi historia.
¿Cómo es, Ismael, la vida diaria en un seminarista? ¿Qué es lo que forma parte de tu calendario diario y cómo es vuestra formación para prepararos un día a ser sacerdotes?
Pues el día a día nuestro empieza, cómo no, pues en la capilla, rezando la oración de la mañana, y luego pues tenemos un periodo de clases, ¿no?, de 9 a 1 de la tarde. Luego pues tenemos una pequeña oración de Ángelus, comemos y luego ya pues la tarde la organizamos pues al estudio, al ocio, al deporte. Los fines de semana pues alguna película vemos y hacemos muchas salidas pastorales, ¿no? Y luego también tenemos actividad pastoral en cada una de nuestras parroquias, donde nos han mandado dando catequesis, dando también testimonio y demás actividades.
¿Qué es lo que más te gusta de tu vida de seminarista? ¿Qué es lo más fácil? Y por el contrario, ¿qué es lo que más te cuesta?
Pues bueno, lo más fácil, lo sencillo, o lo que más me alegra es el ambiente tan alegre que se respira en el edificio, ¿no? Porque tanto entre formadores y entre compañeros, pues somos como una pequeña gran familia y noto mucha confianza con ellos, ¿no? Porque cuando tienes pequeños bajones o preocupaciones, pues puedes apoyarte en alguno de ellos, y los formadores también, pues en otros temas, pues te van acompañando con confianza. Y luego, pues por otro lado, lo que más me cuesta o lo que menos me gusta, pues bueno, el lado académico o la parte de estudios, pues siempre me ha costado, pero hay que dar el callo y Dios siempre ayuda.
Ismael, hoy es la solemnidad de San José, estamos celebrando este año especial dedicado al Padre de Jesús, es también el patrono de los seminaristas. ¿Tú qué crees que puede decir hoy la figura de este santo patriarca, a quien se está preparando como tú para ser sacerdote?
Pues yo creo que en San José nos podemos fijar por la confianza que tuvo, pese a no entender la historia que le ponía Dios en su vida, acompañar a María, acogerla, aunque no entendía su situación, ¿no? Aunque no, porque estaba embarazada, pero claro, él no había actuado, entonces no entendía la situación que Dios puso en su vida, pero aún así accedió y no la juzgó, ¿no? Entonces yo creo que esos son detalles que tenemos que valorar de él.
Porque tú cómo crees que tiene que ser un sacerdote del siglo XXI? Obviamente los tiempos han cambiado. ¿También crees que tiene que cambiar o ser diferente el modo de ejercer el ministerio sacerdotal? ¿Cómo crees que tiene que ser el sacerdote de la actualidad?
Yo creo que el sacerdote actual debe ser, por así decirlo, tradicional, pero siempre yendo hacia adelante, ¿no? Siempre innovando, actualizado con la época en la que estamos viviendo, pero sin dejar de apoyarse en las raíces de la Iglesia, ¿no? Sin dejar de ser, por así decirlo, pues un poco tradicional, ¿no?
¿Por qué crees tú que hay tan pocos seminaristas en la actualidad? ¿Cuál es la situación actual del seminario? Y si opinas que Dios sigue llamando o si por el contrario lo que hay son pocas respuestas.
Pues yo creo que a día de hoy puede haber jóvenes que sientan la llamada pero no se atrevan a dar el paso a entrar al seminario por miedo o porque sus amigos no les apoyan o porque su familia está en contra, o jóvenes que ni siquiera están cerca de la Iglesia porque el mundo les absorbe, les come, ¿no? Les planta mensajes falsos que ellos se lo creen, ¿no? Y están metidos en una falsa diversión.
Uh-huh. ¿Y tú qué dirías precisamente a un joven que, como tú, quizás esté planteando la posibilidad de ser sacerdote desde tu experiencia? ¿Cómo le animarías?
Pues lo tengo muy claro. Mucha oración, que pierda el miedo, que dé decisiones firmes hacia adelante, pero sobre todo y muy importante, que siempre esté acompañado, ya sea por sacerdotes, catequistas, gente que le aconseje y le acompañe en sus sufrimientos, alegrías, de todo. Pero sobre todo, siempre se está mejor acompañado.
Uh-huh. ¿Y tú qué pedirías precisamente en este día tan especial para vosotros, para todo el seminario? ¿Qué pedirías a quienes nos están escuchando ahora mismo a través de las ondas de COPE? ¿Qué pueden o qué podemos hacer cada uno de nosotros por vosotros, los seminaristas, por el seminario?
Pues bueno, lo primero, que recen mucho, mucho por nosotros. Además, este fin de semana tenemos muchas actividades. Algunos seminaristas dan pasos importantes hacia el sacerdocio. Y que confíen en nosotros y que Dios sigue llamando, que esto no para.
Uh-huh. Ismael, pues nada, gracias por habernos acompañado en El Espejo en el día de vuestra fiesta. Que lo disfrutéis, enhorabuena y mucho éxito en este camino de preparación al sacerdocio, en este proceso vocacional que estás viviendo.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias, un saludo. Lo tenemos que dejar aquí porque se nos acaba el tiempo, se nos echa el tiempo encima y ahí está ya Antonio Raiz y todo el equipo del Mediodía COPE que desean seguir contándonos historias y noticias. Nosotros nos despedimos, pero lo recordamos que este domingo tienen de nuevo una cita con la información diocesana a eso de las 10 menos cuarto de la mañana en el programa Iglesia Noticia. Recuerden también que a las 2 y 20 actualizamos de nuevo aquí toda la información local y provincial con Sergio Corral y a las 3 y 25 todo el deporte de nuevo con Raúl González. Nosotros nos despedimos como siempre deseándoles de corazón que pasen buena tarde y sean felices.